Tú no me conoces. Soy tu menstruación.
¿Qué? Ah, la regla.
Ya veo que has oído hablar de mí.
Ya creía que no ibas a venir nunca.
Cada cosa a su tiempo.
Pues nos vemos.
Pero, ¿no vas a hacer un drama? Unas lagrimitas, por lo menos algo. ¡O una fiesta! Si quieres, hacemos una fiesta. He traído confeti.
Nueva Evax fina y segura. Con Evax te sentirás libre.
¿Estás guerrera? Tienes la regla. ¿Lloras de más? Tienes la regla. ¿Te da por el chocolate? Tienes la regla. ¿O no? Tus emociones te hacen fuerte, con regla o sin ella. Y cuando la tengas, la nueva Ausonia te protegerá aún mejor, para que nada pare tus ganas de mover el mundo. Ausonia, el valor de ser mujer.
Bueno, supongo que las que tengáis mi edad, o quizá un poco más, reconoceréis el primer anuncio. Es un anuncio de Evax muy famoso del año 2001, que bueno, a mí la verdad me daba particularmente vergüenza en ese momento, porque era la edad en la que te bajaba la regla, se hablaba con las amigas pero en secreto, ¿no? Y en concreto el momento confeti siempre me ha dado muchísima vergüenza, y era la típica bromita que además te hacían los chicos en el instituto, pero bueno. Bueno, ha llovido mucho desde este primer anuncio. El segundo anuncio es muy distinto, apela más a las emociones, a cuestiones de las que hablaremos ahora. Y bueno, soy Laura Justas y hoy vamos a hablar de terapeutización de la cultura menstrual. Ya sabéis que yo, mi tema es la cultura terapéutica, así que vamos a intentar aplicar esta preocupación, digamos, por la centralidad del yo y por las soluciones, por cómo se están expandiendo en ciertos espacios las soluciones terapéuticas como la mejor opción, digamos, soluciones individuales en lugar de otras más comunitarias o otro tipo de aproximaciones a los problemas. Y bueno, vamos a hablar de esa problemática. Como me preocupa la cuestión de la individualidad, pensaba que una forma bonita de empezar esta colaboración era precisamente preguntando a mis amigas, ¿no? Bueno, no me han contestado todas, me han contestado algunas, a las que no les ha dado tiempo, las quiero igual. Y bueno, vamos a empezar escuchando cómo ha sido para ellas la experiencia con la regla.
Bueno, para mí la regla es un continuo ciclo de emociones y sensaciones que de una manera u otra pues se van repitiendo a lo largo del ciclo. Algo que destacar de mi experiencia pues sería la sincronización con mi pareja, ya que nos llega casi a la vez. Y claro, esto tiene su lado bueno y malo. El lado positivo es que cuando estamos a tope de energía pues es maravilloso. Pero cuando llega el momento de estar más sensible o irritable, pues ya no es tan genial. Pero bueno, como he dicho, es que es un continuo de emociones y sensaciones.
Tener mi regla no solamente significa que tengo casi una semana en cual me sale sangre. También tengo un tiempo premenstrual cuando me pongo muy agresiva y me enfado con la gente fatal, y no me ayuda a ningún punto que conozco mi cuerpo y lo sé que está pasando por las hormonas. Todavía solamente quiero que me quiten el útero.
Pues yo la regla la vivo como una de las mayores torturas de mi vida, que me tiene jodida la mitad del mes como mínimo entre unas cosas y otras. Literalmente se me va la fuerza y las ganas de vivir por el coño, y lo vivo con dolor y con mucha rabia. Últimamente he empezado a tontear con la correlación que existe entre nutrición, ejercicios de suelo pélvico y dolor menstrual, y parece que mi vida está mejorando en algún punto. La tragedia es que de esto pues no se hablan en la sanidad pública ni se investiga al respecto, y bueno, todas sabemos por qué, por desgracia.
Hola, mi relación con el ciclo menstrual, la verdad es que considero que es bastante positiva, ya que tengo la suerte de no sentir grandes dolores habitualmente. Sí que es verdad que creo que ha cambiado durante los años, que de pequeña sí sentía un mayor rechazo, y poco a poco, conociéndome un poco mejor y conociendo más sobre el ciclo, y sobre todo a partir de utilizar la copa menstrual, lo he sentido mucho más natural y mucho más cercano. También es verdad que me gustaría poder ser más consciente de cada parte del ciclo, ya que hay veces que nos influye mucho y no somos conscientes exactamente del porqué.
Hola, pues bueno, mi relación con la regla, la verdad que ha sido casi siempre sencilla. Yo no tengo prácticamente dolor, o sea que casi ni me entero y lo he tenido muy fácil. Lo único es que tengo muchos retrasos y me dan mini infartos habitualmente, pero no me puedo quejar, no me puedo quejar para nada.
Quan em va vindre la regla la primera vegada, ho vaig amagar, tant a ma mare com a les meves amigues, tot i que abans ja havíem parlat de la regla, però em va suposar una situació massa vergonyosa com per parlar-ho en aquest moment. Després sí que ja es va anar normalitzant, sobretot amb les amigues, nosaltres parlàvem moltíssim realment de la regla. No era un tema tabú, com per exemple sí que ho era la masturbació. Encara que només ho parlàvem entre nosaltres i en l'espai privat, públicament no ho parlàrem. No parlàvem mai, menys amb els xics. Fins i tot amagaven les compres o els tampons i s'ho passaven com si fos droga. De fet, al meu institut tenien compreses en reprografia i podíem demanar-ne, però això suposava un calvari haver-ho de fer. Sí que és veritat que aquesta gran vergonya va durar més els primers cursos de l'ESO i a partir dels últims ja ho vàrem normalitzar més. Però actualment, arrel de jo poder parlar amb ells i les adolescents, m'he adonat que tant xics com xiques parlen del tema amb tota normalitat. Em va sorprendre especialment que els xics tenien molta informació sobre la regla i sobre productes menstruals, tant les convencionals com les reutilitzables, com la copa o les bragues menstruals. Penso que l'educació en el feminisme ha fet que no només les xiques normalitzen situacions i puguen parlar sobre qualsevol tema que els afecte sense vergonya, sinó que també els xics ho puguen fer entre ells i també amb les seues companyes, és a dir, que puguen parlar sobre aquests temes amb elles, s'interessen i, a més, en sàpiguen molt.
Pues la regla la vivo fatal porque por lo menos 2 días de mi regla me la paso medicada con antiinflamatorios porque es la única solución que me da la médico de cabecera. Y como tengo que continuar la vida y no me puedo quedar en casa porque tengo que trabajar y, bueno, y hacer un montón de cosas, pues es la opción más viable que he tomado. Y cuando pienso en cambiarla y pido ayuda, lo que me dicen es que es normal que me duela, o sea, que me duela 2 días, que lo preocupante sería si me doliese una semana entera.
Hace 5 años que tengo desajustes en la regla. He tenido reglas incluso de 40 días, súper mega abundantes, en las que, bueno, los médicos me decían que era normal. Un médico me dijo que bueno, que eso podía pasar. No sé si él había sangrado durante un mes alguna vez. No sé, pienso que no. Y bueno, después de un montón de incompetentes, de que yo empecé a hacer yoga, relajación, comer bien, pensando que yo tenía la culpa de que algo no estaba haciendo bien, pues bueno, con 39 años me han dicho que tengo menopausia prematura y yo no podía hacer nada.
Bueno, después de escucharlas, voy a poneros una situación, un ejemplo que uso a veces, es un ejemplo personal, pero bueno, un poco ficcionado, no muy ficcionado, la verdad, de terapeutización de la cultura menstrual, ¿vale? Situación. Una chica feminista tiene dismenorrea. Va a ginecología durante años y no le ayudan en nada. Pregunta a otras amigas, busca en internet. Descubre el coaching menstrual. Allí le explican que necesita conectarse con su cuerpo, conocer sus ciclos, reconocer los flujos, las fases. Debe conocerse a sí misma, cambiar de dieta, descansar más, probar el aceite de onagra, entre otras cosas. Dedica un tiempo a hacerlo, lo hace todo. Sin embargo, sus dolores continúan. Prueba también las hormonas y sigue igual. Empieza a pensar que es culpa suya, que no sabe conocerse. Ya no recuerda la contaminación, el estrés, la indiferencia de los médicos. Ahora es culpa suya. Cuando comenta con sus amigas sus dolores, la respuesta se repite. ¿Conoces tu ciclo?
¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿Y la música? ¿A qué huelen las nubes?
Nuevo Salva Sleep Odor Control. El único protector que absorbe la humedad y neutraliza el olor, gracias a su nueva estructura interna y su cobertura doble poro.
¿A qué huelen las cosas que no huelen?
Con Salva Sleep te sentirás limpia, te sentirás bien.
Cuando planteo una cuestión como esta, como la cultura menstrual, en términos de terapeutización, en lugar de hablar de negligencia médica simplemente, ¿no? O de desinformación, o de un tabú cultural, ¿no? Que también lo es, aunque se esté transformando, es porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el proceso por el cual una reivindicación colectiva, como puede ser, por ejemplo, la reivindicación de más investigación, más información sobre cómo nos afectan cuestiones como la contaminación, por ejemplo, o el estrés, la falta de sueño, este tipo de cosas, se convierten progresivamente en una búsqueda personal, ¿no? Como de pronto se supone ya lo que buscamos no es entender por qué se está produciendo ese problema, ¿no? Ese dolor que no debería ser así, sabemos que no debería ser así, más o menos lo sabemos. Ya el objetivo no es ese, no es entender por qué las mujeres en una sociedad X tienen dolores de regla que les impiden salir de la cama durante días, por ejemplo. El objetivo es entender tú personalmente qué es lo que estás haciendo mal dentro de tu proceso de menstruar, ¿no? Dentro de tu... cómo tienes que aprender a menstruar, ¿no? Que es algo que muchas veces se escucha en la publicidad de coaching feminista, por ejemplo. Bueno, me gustaría que escucharais, antes de continuar, un fragmentito de un vídeo que grabó Erika Irusta hace un año aproximadamente, el día 4 de mayo de 2022, está en su Instagram. Espero que no le importe que coja un trocito, porque creo que explica muy bien este punto. Erika Irusta, como sabéis, lleva muchísimos años trabajando el tema, bueno, el camino rubí, después soy una, soy cuatro, ¿no? Y en este vídeo criticaba un poco el proceso de terapeutización y cómo se está convirtiendo en un nicho casi de estafas piramidales, ¿no? El coaching menstrual y la cultura menstrual.
¿Cómo podemos transformar nuestras experiencias individuales, es decir, generar puntos de fuga en torno al rollo que estamos comprando constantemente sobre nuestra supuesta individualidad menstruante? No existe una individualidad en el cuerpo menstrual. Quiere decir que por mucho que te esmeres y por muchas terapias y cursos y movidas que pagues, si no hay un movimiento colectivo de cambio del orden, por ejemplo, en la organización laboral, no va a servir de nada. O sea, si le duele a una, nos duele a todos, ¿vale?
Bueno, este audio, este trocito que acabáis de escuchar, está aún disponible en Instagram y además ahí no está fuera de contexto, está completo. Bueno, es muy interesante, os lo recomiendo. Bueno, creo que además ayuda mucho a explicar por qué la cuestión supuestamente individual o no, o que nos puede parecer individual, de cómo gestionamos nuestros dolores, ¿no? Y cómo nos planteamos que en un principio sí que han estado muy conectados con el movimiento feminista, se pueden estar de alguna manera distanciando, ¿no? De lo colectivo y centrándose en lo individual en todo este proceso de terapia, ¿no? Digamos que hay una de las cosas que a mí me preocupa mucho en la terapeutización en general de los espacios feministas es que tengo la impresión de que, como hablaba también en la colaboración anterior sobre la vulnerabilidad y la expresión emocional, que es un tema que volveré sobre él porque creo que es importante, digamos que parece que la expresión emocional, ¿no? El hecho de expresar nuestras emociones se convierte ya en sinónimo de espacio feminista, ¿no? Con que nos estemos expresando ya es suficiente para que sea un espacio feminista. Y precisamente esta situación que comentaba, o lo que hablaba Erika, o incluso todo lo que comentaban algunas de mis amigas, están hablando de eso, ¿no? De cómo pruebas el yoga, pruebas diferentes cosas que te dicen que pueden ayudarte porque... bueno, estás desesperada un poco, ¿no? Y yo me siento parte de esa desesperación, ¿no? Y al final lo que acaba pasando es que se convierte en una herramienta de despolitización, ¿no? Lo terapéutico. Es una herramienta de culpabilización individual, en la que de pronto parece que el contexto sociopolítico no existe, ¿no? No es un problema. Las condiciones en las que vivimos no son un problema. El que la menstruación haya sido un tabú durante siglos no es un problema. y el que se esté investigando tan poco sobre el tema, a pesar de que afecta a la mitad de la población mundial, no parece, no es un problema, nada de eso es un problema, ¿no? Bueno, en el tema menstrual, además, esta idea de que hay que conocerse más es algo que a mí me ha parecido siempre bastante peligroso, porque, bueno, lo he vivido, ¿no? Lo he vivido mucho. Llevo, pues, por lo menos 6 años con dolores de regla incapacitantes. Ni siquiera de un día, sino, o 2 días, no digo que sea. No es para hacerme más, pero vamos, de dolores fácilmente de una semana. Un par de días de literalmente tener que estar en la cama, buscar la manera de, poder pedirme un día libre o no trabajar ahora que soy autónoma y hacer el trabajo en otro momento, porque literalmente no puedo trabajar. Y yo lo he probado, creo que todo. He probado a cambiar mi alimentación. Alimentación vegana, en teoría, no tienes, no estás consumiendo los estrógenos que pueden estar afectando por la leche de vaca o por consumir carnes animales. He probado a quitarme el dolor con orgasmos, con masturbación. He probado a encenderme la luz. Esto suena un poco loco, pero he probado a encenderme la luz algunos días para que mi ciclo, durante la noche, para que mi ciclo se organice con la luna. He probado a conocer mis ciclos, saber reconocer mi flujo, reconocer si tengo una infección, saber qué hormonas están funcionando en cada momento, observar mis emociones. He probado el aceite de onagra, he probado la píldora, he probado el anillo, he probado el CBD, que es lo único que ahora mismo me sirve, porque tomaba pastillas, tomaba Enantium, tomaba ibuprofeno, tomaba paracetamol y al final se han convertido en dolor de estómago y en problemas de estómago. Y lo único que me quita el dolor sin generarme un problema de estómago es el CBD, básicamente. Y bueno, he preguntado a mucha gente, también llevo estos 6 años yendo a consultas de ginecología, cada vez una persona distinta. Muchas personas me han recomendado que vaya a ginecólogos privados, que me haga un análisis de hormonas. Bueno, hay muchas clínicas privadas las que hacen eso. A mí me preocupa, en cambio, cuando las veo, me preocupa que muchas veces hay una coordinación entre ginecólogas, nutricionistas y psicólogas. Y sin ánimo de ofender a las psicólogas, de verdad, seguro que sois muy buenas personas, desconfío profundamente de la disciplina de la psicología, porque creo que no creo que sea algo que tenga que ver en este caso necesariamente con cómo yo me veo a mí misma o cómo yo veo el contexto. Creo que es en este caso una situación claramente fisiológica y me parece muy preocupante que se relacione muchas veces con homeopatía también y con otras pseudoterapias que, bueno, que me parecen un poco estafas, la verdad. Lo siento por quien se dedica a ello, pero bueno, también siempre hay tiempo para buscarse otro trabajo.
Oye, Nana, ¿me prestas una compresa?
No tengo.
¿No?
No, no uso.
¿No? ¿Y qué usas?
Tampax.
¿Tampax tú?
Yo Tampax tú, chita.
¿Y no te molesta?
Nada.
¿Y cuando te lo pones?
Nada.
¿Y lo usas siempre?
Siempre que tengo la regla. Oye, ¿es que nunca has usado Tampax?
No.
Toma uno y pruébalo. Verás cómo no pasa nada, Nana.
Nana.
Tampax, no pasa nada.
Bueno, después de esta pausa publicitaria que he utilizado para meditar... No, es broma, no la he utilizado para meditar. Vamos a seguir. Bueno, más allá de mi experiencia personal y la experiencia personal de las amigas que me han enviado audios, quiero seguir un poco en la línea de, ya para terminar, en la línea de lo que plantea Erika Irusta, ¿no? Es una cuestión política. Estamos hablando de una cuestión política. Yo me gustaría que fuera más divertido, jovial y tal, pero es una cuestión política. Lo que no impide que sea jovial, por otra parte, pero bueno, tiendo a ponerme seria un poco en este tema, porque duele bastante. Bueno, voy a abreviar bastante. Es una cuestión política, decía. Hace no sé cuándo, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, escribí un artículo para Pícara sobre la terapeutización de la cultura menstrual. Si alguien se lo quiere leer, que se lo lea. No es por hacerme autobombos, no por decir que, bueno, he investigado esto más, pero voy a hacer una versión muy cortita. Simplemente para decir las cosas que a mí me preocupan. A ver, a mí me preocupa... He analizado un poco diferentes propuestas de coaching menstrual y este tipo de terapias. Y bueno, he sacado como 9 características comunes que para mí son preocupantes. Podemos no estar de acuerdo en esto, pero para mí lo son. La primera es que ponen el autoconocimiento y el crecimiento personal como objetivo y justificación, cuando yo creo que en una cuestión política el objetivo debería ser la transformación social y debería centrarse en lo colectivo, en las líneas de fuga, ¿no?, que hablaba Erika Irusta también. Después, el segundo es el carácter natural de las terapias propuestas. Se amparan dentro de, bajo el brazo de las ciencias de la salud, aunque no necesariamente sean profesionales de la salud. Y aquí hay que hacer un inciso. El hecho de que sean profesionales de la salud no significa que no tengan ni idea, o que sean autoritarios, o que sean paternalistas. Pero bueno, en algún momento pues puede ser interesante que la persona use el método científico, ¿vale? Yo estoy en contra del poder de los profesionales, pero a favor del método científico. Y creo que además ahora mismo puede ser hasta revolucionario aplicarlo, pero bueno. El carácter natural de las terapias propuestas. Como en toda cultura terapéutica, lo terapéutico se ha hecho hegemónico y se entiende como natural y completamente inocuo. Como mucho te puede beneficiar, pero no te va a hacer nada malo porque es lo natural. El enfoque psicologista, se habla de heridas portal, de la historia menstrual propia, de menstruación consciente, etc. El 4 es que devuelve la centralidad a la ciclicidad de las mujeres. De pronto, nuestras vidas como mujeres cis, o bueno, pueden incluir ahora que son más modernas a personas trans y demás, pero bueno, la centralidad en la ciclicidad de las vidas de las personas menstruantes. Me parece peligroso, creo que viendo un poco la historia del feminismo, convertir a las mujeres solo en cuerpos puede ser peligroso. Lo ha sido a lo largo de la historia. El 5 es la conexión con todo tipo de terapias y prácticas. O sea, se suman, se incluyen dentro de estos paquetes de coaching y de espacios de terapia menstrual. La homeopatía, el tarot, la espiritualidad New Age, árboles genealógicos, constelaciones familiares, psicodrama, mindfulness, psicoterapias diversas, arte terapia, magia, un poco de todo. El 6º punto es la profesionalización de un proceso biológico. Nos plantean, como pasa en la cultura terapéutica, un miedo, una preocupación, igual que la cultura terapéutica nos dice que necesitamos un psicopedagogo siempre, ir a terapia siempre, porque si no, si tenemos un hijo lo vamos a traumatizar, por ejemplo. La terapeutización de la cultura menstrual nos dice que tenemos que aprender a menstruar y a sanar nuestra historia menstrual. De nuevo, si no lo hacemos así, es inevitable que haya una experiencia traumática y necesitamos, digamos que estamos, como dicen en otros espacios terapéuticos, se dice también, estamos desreguladas y necesitamos un proceso terapéutico que nos regule y que naturalice de alguna manera. No sé cómo una regulación externa puede naturalizar nada, pero bueno, nos conectemos con la naturaleza de alguna manera a través de una terapia inventada por una pseudoterapia, una rama de pseudociencia. Después, en 7º lugar, hay una desregularización de la formación de estas personas que ejercen como profesionales de la salud sin serlo. Muchas veces, bueno, hay de todo. Hay periodistas, nutricionistas, psicólogas, hay un poco de todo. No necesariamente tienen que tener ninguna relación con las ciencias de la salud para practicar el coaching menstrual y otros tipos de mindfulness menstrual y demás. Y bueno, se desregula, como decía, no, tampoco tiene una formación reglada, evidentemente. Y bueno, se convierte en una oportunidad laboral específicamente para un target, para un objetivo, que son mujeres que necesitan conciliar, lo que también es peligroso, ¿no? Se convierte en una especie de... Erika Irusta hablaba de... En su vídeo completo hablaba de estafa piramidal, y yo creo que es bastante acertado el término. Se convierte en una oportunidad laboral que al final muchas veces es más bien la oportunidad de ser profesora de otras personas que confían en poder tener esa oportunidad laboral, pero que solo podrán serlo si se vuelven profesoras, es decir, estafa piramidal.
Antes solo usaba compresas, pero ahora he descubierto los nuevos Tampax Satin. Son facilísimos de usar. La punta es redondeada y el aplicador suave como la seda. Ahora con Tampax Satin, tú también verás qué fácil es usar tampones. Tampax Satin, el tampón más fácil de usar.
Y el número 9, por último, es... Bueno, en conjunto se convierte en un proceso de privatización de la salud ginecológica que me parece especialmente preocupante viendo cómo... Bueno, tampoco necesita, creo que no hace falta justificarlo demasiado porque todas tenemos a nuestro alrededor personas que tienen reglas incapacitantes, pero sabemos que es un problema de salud. Un problema de salud sociopolítico. Y bueno, convertirlo la solución en... O sea, considerar que la solución es ir a una clínica privada en la que se van a mezclar terapias psicológicas con análisis hormonales y con... homeopatía y todo tipo de prácticas, a mí personalmente me preocupa. Me preocupa porque para mí es un problema, para mis amigas es un problema y yo no sé cómo solucionarlo. Creo que quizás deberíamos optar por experimentación colectiva, por investigación colectiva, por buscarnos la manera, si no lo investigan, presionar para que investiguen, pero si no investigan suficiente, pues investigarlo entre nosotras, aplicarnos el método científico entre nosotras y ver cómo podemos conseguir... No sé, mejorar las condiciones en las que vivimos nuestras infernales reglas, en mi caso. Y bueno, os dejo con las Jackies. Bueno, un grupo haciendo una chirigota que se llama La Regla Sincronizada, Abrazamos Unicornios, creo. Que, bueno, os pongo un trocito solo porque me paso de tiempo, pero son maravillosas. No sé si... ¿Es suficiente o es demasiado sobre la cultura menstrual? Bueno, espero que os haya servido para algo, aunque sea para no estar de acuerdo conmigo. ¡Ole!
Tiene casi 12 años y ya está a punto de ovular. Ahora comienza ella a ser mujer. Que la regla solo es un mundo de algodón, algo que huele a nube si ella está loca por un tampón. Libre, cada 28 días ella es libre y regular. Libre, porque ella lo leyó en la Super Pop. Y esa es su verdad. Libre, con compresas que te quitan el olor y la humedad. Me empiezo a preguntar, olores y humedad, ni que todo fuera un techo para habitar. A mí se me hinchan las aquí,
no falla.
Como vea yo en la tele, hoy.